Estamos llegando a la terminación de un año. Las fiestas propias de la temporada nos invitan también a momentos de reflexión que pueden originar nuevos proyectos, nuevas perspectivas para la vida. Sin embargo, lo que puede incitar a mayor movimiento es la pregunta: ¿estás donde quieres? De acuerdo a la respuesta que des, deberían surgir varios caminos a seguir próximamente. Esto es Pregúntale a Mónica.
Si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Bienvenidos amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio parte de Frecuencia Cero. Y como este es un programa hecho en diciembre y el año se nos está acabando, quería invitarlos a la reflexión, porque la verdad es que muchas veces estamos como inquietos, como sin sentido, como tristes, y no tenemos muy claro qué es lo que necesitamos para reactivar nuestra existencia. Y de ahí esta pregunta de ¿estás donde quieres? Evidentemente, si nos sentimos con un espacio, un vacío en nuestra existencia, es porque verdaderamente no estoy o no soy como quiero ser o en donde quiero estar, según sea la pregunta. Y esperar a que las cosas cambien porque un meteorito va a pasar o porque las cartas lo dicen o porque las estrellas se van a enfilar, pues es realmente dejarle a otros el control de nuestro destino. Si no estás donde quieres, si no eres quien te gustaría ser, la siguiente pregunta es ¿qué vas a hacer al respecto? Tan fácil como eso. A ver, pensemos. No, fíjate que mi relación de pareja no es lo que yo me imaginé que sería cuando me casé. Perfecto, ¿qué vas a hacer tú al respecto? Y no me refiero a decir, perfecto, me voy a separar y entonces voy a conseguirme a alguien más joven y ahora sí voy a cumplir mis sueños. ¿Por qué no brincar de uno? ¿Cuántas veces les he dicho, verdad? Este refrán mexicano que dice, es el mismo infierno, solo diferente demonio. Bueno, realmente es mejor tratar de hacer las cosas más cercanas, más cariñosas, más apoyadoras y compartidas con quien ya tenemos una historia que con alguien nuevo. Pero entonces, ¿qué vas a hacer tú? No tu pareja, no él o ella, tú en concreto. Una llamada al día extra, 3 mensajes por celular, una ida al cine por semana. Sé específico, sé concreta para decir qué vas a hacer. No es la relación con uno de mis hijos la que está flaqueando. Nuevamente, concreto, acciones exactas, con número de veces a la semana en que vas a tratar de mejorar ese aspecto de tu vida. En tu trabajo. Oye, no podemos renunciar, la situación no está como para que yo suelte una liana sin tener otra bien agarrada. Bueno, pues voy a ocupar todos los jueves en la mañana para repartir currículums por correo. O los sábados en la mañana para que no sean horas laborables. Y el sábado voy a actualizar mis datos. Y le voy a comentar a mis amigos que estoy buscando nuevas perspectivas para empezar a moverme. O no, fíjate que ahora voy a ser mucho más profesional y me voy a medio vender con mis jefes para ver si dentro de la empresa en la que estoy logro un cambio. A veces es paralelo, pero ya habla de amplitud de experiencia. Resulta que era supervisor de ventas y ahora soy supervisor de compras. Bueno, pues eso ayuda a que yo haga mucho más amplio mi rango de conocimientos y por lo tanto esté más en mercado para un puesto superior. Pero lo que quiero decir es que no nos sentemos a lamentarnos hoy. La gran ventaja que nos inspira siempre a final de año es esta idea de que podemos, al día siguiente, en un nuevo sol, en un nuevo mañana, empezar ahora sí con el pie derecho, con el rumbo claro. Porque si yo nada más digo, quiero mejorar mi situación laboral, quiero llevarme mejor con mi esposa o mi hijo, es tan difuso y confuso que se nos va otro año más sin haber avanzado. Pero si digo, le voy a mandar 2 mensajes al día por celular, voy a ir al cine una vez por semana y voy a tener una muestra de cariño físico, una agarrada de mano, un cariñito en la espalda, lo que sea, con mi cónyuge. Ah, bueno, entonces ya estoy en operación concreta para saber si voy en buen camino, lo he cumplido. Ah, esta idea no fue buena, mejor vamos a cambiarla por esta otra. Ya sientes que avanzas. Y cuando nos vamos con un plan de trabajo tan claro, realmente en el próximo fin de año podemos analizar. Nos acercamos, estamos igual, que pudo haber mejorado, se tuvo que cambiar la estrategia y por qué, pero ya no estás hablando de intangibles. Ya lo asentaste en una actividad concreta que espero te lleve al éxito que estás buscando para que estés donde quieres estar, para que seas quien quieres ser. En un momento continúo con tus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Música independiente, de buena calidad y en diversos géneros, solo en Rebelión. Entrevistas con nuevos grupos y artistas que ya comienzan a dejar huella. Las redes sociales al servicio de la música. Manda tu demo y atrévete a sonar. www.rebelión.com.mx. Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network. Las diferentes expresiones artísticas se entrelazan con la tecnología y los medios digitales en Arte 2.0. Entrevistas y reflexiones sobre el arte en red y las redes de artistas. www.arte20.org. Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network.
Sometimes my tries are outside the line. We've been conditioned to not make mistakes, but I can't live that way.
Hoy es Leticia la que encabeza la lista de correos y nos dice así: Hola Moni, supe de ti por el programa de radio y tengo la inquietud de un proyecto de una casa hogar para niñas de edad preescolar. Soy educadora y me encantaría me pudieras asesorar sobre qué tan complicados son los trámites para una sociedad civil. En la casa hogar impartiría la educación preescolar. Ya me asesoré con mi inspectora de zona y me dice que la incorporación a la misma no sería complicada puesto que es sin fines de lucro. Me encantaría me pudieras ayudar. Moni, mil gracias por todo. A ver, Leticia, ¿sabes que tu caso fue como el segundo en 2 semanas que me hablaban de un programa de radio en México en el cual, pues, yo no he estado invitada porque no estoy viviendo ahí, aunque soy mexicana, vivo en Chile, y por lo tanto estaba yo muy extrañada? Entonces, ¿sabes qué hice? Hablé al programa de radio para preguntar de qué se trataba, porque yo de estos trámites, mi querida Leti, no sé asesorar. Yo asesoro en temas de persona. Si eres tímida, si no te atreves a hacer algo, si tienes un problema con tu personalidad y quisieras mejorar o cambiarlo, con tu relación de pareja, con tus hijos, con tu familia, con tus compañeros de trabajo. Eso me encargo yo, de relaciones interpersonales. Soy psicóloga, tengo una maestría en ciencias de la familia, ya te voy a dar todo el currículum, ¿no? Entonces, por eso no me dedico a trámites, Leti. Pero ya me explicaron en el programa y, por lo tanto, te puedo decir que a quien estás buscando, contesta en algo que es muy parecido a mi página. Yo soy Pregúntale a Mónica y ella creo que es, y espero que no se me haya olvidado ya porque mi Alzheimer es tremendo, Pregúntale a Natalia o Pregúntale a Nati. No lo sé. Yo creo que pusiste Pregúntale a y yo afortunadamente salgo yo primero, Leti, para que pues me encuentren más rápidamente el que me quiera escuchar, pero creo que nos confundiste. Espero sinceramente que logres este proyecto, espero que además cuides mucho a estas pequeñinas que por razones de necesidad económica tengan que estar en una casa hogar o que sean huerfanitas y demás, por lo tanto requieren de mucho afecto, de un vínculo bien firme y me encanta que tengas algo que va a dejar huella en la sociedad, en unas niñitas que apenas están empezando su vida. Te deseo mucho éxito, perdón la confusión, pero espero que te haya aclarado la duda. Después está Marina que me dice, hola, bueno, mi caso es de amor, me dice. No tengo novio, pero salgo con un chavo. Se llama Ángel, él es mayor que yo y me gusta muchísimo, solo que no quiere una relación seria. Yo no lo amo, pero no quiero enamorarme. Cuando estoy con él es muy lindo, me fascina, es lo mejor que me ha pasado, pero no quiero enamorarme. Tengo miedo de sufrir, no sé qué hacer. No quiero dejar de verlo, pero tampoco quiero flecharme con él. ¿Qué me recomiendas? Ah, yo apenas tengo 16 y él tiene 19. Mi querida Marina, además de que me gusta mucho tu nombre y te agradezco el que me hayas escrito, tengo dos malas noticias. La primera es que creo que enamorada ya estás. Porque el enamoramiento es esta sensación inicial de que te fascine, de que es lo mejor que te ha pasado, de que te la pasas increíble con él. El enamoramiento es muy irreal. Yo creo que lo que estás diciendo es que no quieres amarlo. Es decir, comprometerte en un sentimiento que, si no funciona, te va a hacer sufrir. Lo que veo es que Ángel, nada tonto, 3 años mayor que tú y ya con un poco más de tablas en el asunto, se está aprovechando de este enamoramiento que tú tienes. Porque cuando dice que él no quiere una relación seria, quiere decir que quiere poder hacer contigo lo mismo que va a poder hacer con otras niñas. Es lo que, por lo menos en mi antigua época, cuando yo tenía 16, se llamaban amigos con derecho. Es decir, no era tu novio, pero podía darte el besos y darte la mano, y me imagino que hoy en día harán un poco más que darte la mano o darte besos, y por lo tanto es bien difícil que una niña de 16 años mantenga en orden sus sentimientos sabiendo que de antemano le dijeron no voy a querer nada serio contigo. ¿Qué me recomiendas? Es tu pregunta, mi querida Marina. Lo mejor que yo, créeme, te puedo decir es bien difícil. No salgas con Ángel. Porque vas a sufrir. Porque si verdaderamente quieres evitar un rompimiento de corazón, va a ser mayor si diste de más a alguien que de entrada te está avisando, no quiere nada serio. Quiere pasarla bien contigo y con otras que se dejen, mi querida Marina. No se puede todo en la vida. Algo que vas a aprender conforme vayas creciendo es que no puedes decir, no lo quiero dejar ver, pero no quiero sentir, pero no quiero... Das todas las condiciones como si se pudiera hacer a molde una relación y la verdad es que no se puede. La única manera de proteger tu corazón, de proteger tu dignidad, de que se te mire con respeto y tú misma te sientas orgullosa de ti por tu fuerza de carácter, es decir, perdóname... Pero como yo sí quiero algo más, yo para que alguien me bese, me abrace o mucho más, tengo que darle, espero que no sea el mucho más porque apenas tienes 16 años, ¿no? Pero sea el título de novio. Tiene que decírselo al mundo y no hacerlo con nadie más, dar besos y agarrar la manita, que conmigo. Porque yo no me beso con cualquiera. Mis amigos son con los que salimos en grupo y vamos al cine y la pasamos bien, pero ninguno de ellos me da besos como yo quiero que me los dé mi novio, Ángel. Entonces, qué mal que no queramos lo mismo. Eres un chavo muy buena onda, pero lo siento. Y créeme que Ángel te va a ver con mucho más respeto. Tal vez no funcione, tal vez te diga, pues lo siento, bye, pero créeme que va a ser mucho mejor. El hacer una relación buena, el que sepas escoger... Dentro de 10 años, si tú quieres, a alguien con el que verdaderamente puedas construir una familia, una relación estable, un verdadero compañero, un amigo de por vida, empieza desde ahora, mi querida Marina, y requiere de trabajo. No es fácil. Hay que hacer ciertos sacrificios y eso es parte de la madurez. Y los sacrificios es, pues, no entregar tu corazón a cualquiera. Y el cualquiera debería de ser cualquiera que te diga no quiero nada serio. Está clarísimo, Ángel está siendo sincero, transparente, diciendo, Marina, si tú te dejas, yo voy a querer ser amigo con derecho. Entonces, depende de ti, Marina. La pelota está en tu cancha y tú mandarás. Ojalá, a pesar de que te sientas sola, triste, porque te encanta Ángel, etcétera, etcétera, puedas decir, no, me voy a dar mi lugar. Para que yo misma vaya reafirmando, gracias a esta decisión, mi carácter y pueda escoger bien. Créeme que en la medida que haces el trabajo temprano, la vida se facilita después. Es lo mismo que cuando hay papás que les digo, si trabajan desde con sus hijos desde chicos, cuando llegue la adolescencia se vuelve mucho más fácil. A tratar de mejorar las cosas una vez que ya están los niños en la adolescencia, ¿verdad? Entonces, así es la vida, Marina, y espero que las cosas vayan bien y que sigamos contando con tu confianza. ¿Me cuentas qué pasó? Ahora es Arnett que me dice, estimada Mónica, mi sobrino tiene 15 años e inició su vida sexual. Cuando terminó con la niña con quien tuvo esta experiencia, él se marcó su nombre en el brazo con un cuchillo. Yo lo llevé a terapia y se manejó esta situación. Además, está haciendo cosas para ganarse el cariño de sus amigos, como pararse enfrente de un vehículo en movimiento. perdió este año escolar. Además, ha robado dinero tanto a mí como a mis tíos con quienes vive para compartir el dinero con sus amigos. Sale y no avisa, ya pasó una noche afuera sin avisar su paradero. Mi hermana y su hijo se relacionan con gritos, palabras obscenas, permisividad. Tiene una novia, después otra y así. Con tan solo 15 años no obedece a su madre y si no lo dejan salir, se escapa de la casa. Yo pudiera ser el modelo, la persona más estructurada como referente masculino, pero no le dedico tiempo y además los valores que tal vez yo quisiera enseñarle entran en contravía con los valores que su madre quiere enseñarle. Yo pagué sesiones de terapia para mi hermana y mi sobrino y yo también me involucré, pero debo reconocer que fueron infructuosas porque cumplimos los compromisos a medias o no los cumplimos y mi hermana era inconstante en la visita al terapeuta. Una vez me puse a jugar con mi hermana en el suelo y mi sobrino se nos tiró encima de los dos y dijo en voz alta, familia unida. Creo que todo el comportamiento de mi sobrino en el fondo no es más que desear una familia unida. Yo lo que espero es que sea mi hermana la que establezca las normas que lo autorregulen y que yo respaldaría. Además es ella quien le corresponde ese papel por ser su madre y porque yo no vivo con ellos. Mi hermana nunca vivió con el padre de mi sobrino, quien supo de la existencia de su hijo mucho tiempo después. Solo hace unos 2 años que fue que mi sobrino conoció a su padre, pero después el padre se alejó. Mi hermana tuvo que afrontar su embarazo sola y criar a mi sobrino sola, en otro país diferente al suyo, porque mi familia paterna la mandó a vivir donde mi abuela para cubrir las apariencias. Era imperdonable que ella hubiera quedado en embarazo y sobre todo de alguien sin solvencia económica o sin apellidos. En el momento en que mi hermana se fue, mi madre dejó de llamarla, se despreocupó de ella. Mi hermana tomaba mucho, además era un caos en su vida emocional. Trabaja y estudia y regresa en la noche y todo el tiempo mi sobrino la pasó solo. Los fines de semana se queda viendo televisión o realizando algún trabajo de la universidad y da la impresión de que no le importa dónde se encuentra su hijo. Mi hermana no sabe qué hacer y dice estar desesperada. Mi hermana y mi sobrino han discutido fuerte y hasta violentamente hasta el punto que mi sobrino trató en 2 ocasiones de golpear a su madre. Si mi sobrino está extraviado es porque nunca fue amado o no saberlo amar como necesita y prima más nuestros intereses particulares o egoísmos. El amor es difícil, cuesta, duele porque de una manera simbólica es nuestra propia muerte para dar vida a otro. Sin más y esperando una pronta y positiva respuesta. Mira, Arnett, precisamente es lo que sucede en tu poética descripción de lo que significa amar. Es estar dispuesto a poner de lado ciertas comodidades, por llamarlas de alguna manera, de nuestra vida, por el bien del otro. Y aquí nadie está dispuesto a hacerlo. Entonces, las herramientas que me das para trabajar son muy pocas. No estoy hablando con la mamá. Y mira, y es un poco la razón a largo plazo por la que yo sugiero la adopción en estos casos cuando alguien queda embarazado, porque yo sé que la idea del bebito es muy romántica y este es mi hijo y todos estos lazos que son verdaderamente muy válidos. Pero en gran número de los casos, la vida de estos hijos se vuelve un desorden cuando no hay una historia de salud atrás. Ya tu hermana había sufrido abandono de sus propios padres después de su embarazo. Ya este hijo, este sobrino ahora, ha sufrido el abandono de su padre. Primero el inicial, porque no estuvo desde que yo nací hasta hace 2 años que tú me lo mencionas. Y luego, 2 años después también, mi papá pierde interés y me vuelve a abandonar. De alguna manera mi abuela, mi tío, mi todo, me dejan morir solo. Empezamos a hacer terapia y van soltando la toalla porque exige la terapia y el tratamiento posterior. O sea, un terapeuta como yo, por ejemplo, da ideas de, mira, pues, resuélvelo así, ¿no? Tú me has oído muchas veces decir, a ver, las llamadas por teléfono, hazle así, habla con ella de esta forma. Es un tratamiento. Entonces, si yo le digo al doctor, oiga, me duele el costado, y me da un medicamento y me dice que haga cierto tipo de ejercicio y no hago ninguno de los dos, pues ya no tengo cara para regresar y decir me duele el costado, ¿verdad? La culpa es un poco mía. Entonces, aquí para la terapia alguien, Arnett, tiene que asumir. Si tú sinceramente, porque en tu trabajo te vas a ir a otro lugar a trabajar, como me decías, yo sé que no lo leí en tu correo, pero era un correo largo, tú sabes que lo tengo que editar por razones de tiempo, pero los leo completos. Y por lo tanto me decías, no es que yo estoy a punto de irme a otra ciudad a vivir, entonces lo voy a ver poco. Entonces, si tú físicamente no puedes asumir el compromiso de semi-adoptar a tu sobrino, Entonces, tristemente, lo único que puedes ofrecerle a este joven es, aquí estoy para cuando quieras hablar. No me parece bien que hagas esto y esto y esto porque puede ser muy dañino para tu vida, pero aquí estoy. Yo creo que puedo darte un buen consejo, alguna buena idea, tú decidirás si lo tomas o lo dejas, bla, bla, bla. Ponlo a escuchar mis programas si quieres, apóyalo con alguna literatura, no sé, algunas ideas. Dale el teléfono del terapeuta y dile, bueno, si tu mamá no te está apoyando, mira, yo sigo pagando la terapia, pero ve tú. Pero le voy a pagar directamente al terapeuta, no te voy a dar el dinero a ti. De tal forma que sepa que cuentas con él. Pero al mismo tiempo vas a también que decidir que si este chico decide por el mal camino, pues era hijo de tu hermana y no hay más que tú puedas hacer. En la distancia o exigiendo poco, nuestra influencia es menor. Y yo sé que tú querrías que tu hermana fuera la que hiciera y fuera otro tipo de mamá y fuera otro tipo de mujer, pero en los hubieras o en las fantasías no encontramos soluciones. Y lo sabes, Arnes, porque sencillamente las cosas no cambian nada más porque las deseamos. Si yo me espero a desear que mi esposo sea X tipo de hombre o que mi esposa sea esta determinada imagen de mujer que yo había fantaseado, pues vivo amargado comparando siempre con lo que no tengo. Entonces, sabiendo quién es mi hermana, yo decido si voy a involucrarme y hasta qué grado o no. Lamento mucho la vida de este pequeño porque realmente por los adultos que le rodearon en las decisiones que tomaron al mandar a tu hermana al extranjero, al que tu hermana decidió en alcohol y un caos de vida emocional para resolver sus problemas, o tratar de resolver sus problemas, para todos los que rodeaban a este chico, de alguna manera sí estuvieron cortos en darle la estabilidad, la seguridad, el cariño que un joven necesita, la firmeza, la disciplina, los límites. Espero que en algún momento vea la luz, en algún momento se dé cuenta de que el más afectado en todo esto va a ser él. Ojalá en tus consejos y en tu cercanía y si te vas a otro lado con correos y todo, te mantengas medio en contacto para que sepa que contigo puede hablar. Y que seas ese buen consejero que, aunque sea a la distancia, tenga. Espero que sigamos en contacto y lamento no poderte dar una solución mágica para mejorar la vida de este joven, pero sí depende de las personas que lo rodean y los sacrificios que quieran tomar. Creo que tú lo tienes súper claro, Arnés. Y lamento mucho que... me decías que su mamá iba a escuchar esta respuesta de mi parte. Entonces, yo espero que la mamá, a pesar de que puede tener totalmente justificada una vida de es que no fue justo que me mandaran lejos, y es que mis papás se avergonzaron de mí, y entonces yo por eso tomaba para no pensar en mis problemas, o tenía muchos novios, o he tenido varias parejas para sentirme aceptada y con compañía y apoyo porque me asusta. Ok, podrías estar totalmente justificada por la historia de tu vida. Pero esa no es razón para entonces abandonar a un niño. Y yo sé que al trabajar y estudiar está tratando de prosperar, pero aquí es la vida de otro ser humano que tu hermana trajo al mundo la que está en juego. Entonces, a veces hay que hacer este sacrificio del que hablábamos al principio. Hay que decir, bueno, pues o estudio, dejo el estudio para después y por lo tanto, con las herramientas que tengo, salgo adelante para darle a mi hijo todo el tiempo que él necesita y que me asesore un terapeuta y seguir todo el tratamiento al pie de la letra. Y aquí es donde se mide el amor. No con palabras de te amo, hijo, y tú eres mi prioridad en la vida. No, no, no. En los sacrificios que estoy haciendo para ver si todavía es rescatable. Porque si llega a tener serios problemas de adicción este muchacho, como pudiera ser el típico siguiente paso, entonces va a haber un problema mucho más serio que le podría costar la vida. Y yo creo que tu hermana encontraría una fuerte autoestima al haber hecho lo adecuado para rescatar a su hijo después de una vida de abandono y de soltar la toalla. Espero que estas ideas les sirvan a todos por este joven, porque él sí, su vida apenas empieza y puede todavía salir adelante y encontrar felicidad, estabilidad, esta familia unida que tanto desea. A lo mejor la unión venga por él y eso serían unas muy buenas noticias. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Pregúntale a Mónica. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
Tipos de vinos, variedades de uvas, viñedos, cómo llevar una cata, regiones vitivinícolas, casas productoras y todo lo que quieres saber sobre este tema lo encuentras en Vino para Principiantes, un curso en línea de educación sobre el vino. www.vinoparaprincipiantes.com, un podcast de Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Beatriz ahora nos hace una muy buena pregunta. Me dice, ¿el virus de papiloma se puede quitar con una operación o que te intervenga el médico en 30 milímetros con anestesia local? El doctor me comentó que es como una herida que tiene que quitar y que esto lo hace para que no se propague más. Y comenta que me tiene que quitar una parte del cuello en la que está el virus, ya que se regenera. ¿Me puede ayudar? Estoy angustiada. Me puedo imaginar, Beatriz, siempre que te hablen de una intervención quirúrgica, pues uno se angustia, y más cuando se trata de un virus que no se quita. Ese es el gran problema con el papiloma, no se quita. Y entonces, cuando ya aparece en el cuello del cérvix, las células empiezan a cambiar y pueden llegar a ser cancerosas. Entonces, para evitar que lleguen a ser cáncer y por lo tanto se propague más al fondo de tu útero y te empiece a invadir, obviamente tienen que cortar un pedazo en donde está, digamos, el virus para evitar que la cosa continúe. Es decir, lo que te está diciendo el médico, Beatriz, es cierto. Lamento mucho que haya pasado esto. Espero que con esta intervención ya la cosa quede resuelta. Y por favor, cuida muchísimo tu salud sexual. Porque, como sabes, este virus es así como se transmite por actividad sexual. Entonces hay que tener muchísimo cuidado para que la propagación no llegue a palabras más serias. Si es con anestesia local, es verdaderamente un pedacito. Espero que tengas las más mínimas incomodidades y que con esto quedes sana y salva. Beatriz, te deseo la mejor de las saludes. Después está Antonia, que me dice, tengo un amigo que muestra interés en una relación más que amistad. Yo lo paré porque no me gustaba que se estuviera acercando mucho y ahora él me trata de poner celosa estando otra vez interesado en su exnovia. Lo que me molesta es que no sé si debería ser amiga de un chico que juega con los sentimientos de las chicas y no sé si debería ignorarlo o si me gusta porque estoy confundida. Muchas gracias. Yo creo, Antonia, que este tipo de jugueteos demuestran mucha inmadurez, como lo has podido ver. Más que ser un chico malo que está jugando con los sentimientos de otras niñas, lo que es una persona inmadura que cree que la mejor estrategia es volverse a interesar en su exnovia para ponerte celosa a ti, por ejemplo. Ya sea que esté jugando con los sentimientos de su exnovia, o por lo menos haciéndole creer a ella que otra vez está interesado, o a ti de que ya no te interesa, pues sí realmente puede causar muchas heridas. Y como se oye, por lo que me cuentas, que los dos están muy jóvenes, mi recomendación sería que ahora no pienses en sentimientos románticos con él. Tú, si ya le paraste como primer impulso, sigue este instinto. Algo te dijo que no estaban listos para una relación más allá de amistad. Hay mucha inmadurez involucrada y cuando la hay, va a haber mucho sufrimiento. Por lo tanto, tú sigue firme. Tú sé su amiga. Y si se acerca contigo para decirte, pues fíjate que con mi exnovia hice y deshice, tú muéstrate tranquila y decir, pues qué bueno, ojalá y te funcione. Lo vas a confundir un poco más, pero él también va a ir creciendo al definir bien lo que está sintiendo. Y al ver si fue para hacerte celosa, que no surtió efecto, también va a dejar de estar jugueteando con su exnovia y va a tener que tomar una postura. Entonces tú también lo vas a ayudar a madurar. Por ahora sean solo amigos y las cosas, conforme el tiempo pasa y ustedes vayan madurando, van a ir cayendo por su propio peso, Antonia. Eso es lo que yo te sugiero. Por supuesto, tú podrás decidir, pero toda esta confusión indica claramente que tu primera reacción fue sumamente inteligente. porque pensaste, no estoy preparada, no tengo claro cuáles son mis sentimientos, por lo tanto, te paro. Entonces, sigue con esto, sigue siendo su amiga y veremos qué trae el futuro para ustedes dos. Bien, finalmente tenemos a Maggie que me dice, quisiera encontrar una orientación con mi pareja. Hace 5 meses mi esposo está totalmente diferente. Le he preguntado si tiene otra persona, me lo niega, pero sé que le pasa algo. No sé la manera de poder sacarle la verdad. Esto me está molestando mucho, espero tu consejo. Mira, Maggie, la verdad es que dentro de nuestra responsabilidad en el matrimonio es asegurar que las cosas están bien. Tú suponte que efectivamente tenga otra persona que esté planeando irse, que esté planeando dejarte a ti, no sé si hay hijos, y que tú tuvieras que ver por la economía del hogar. Entonces creo que estás en tu perfecto derecho de proteger también lo que es tu futuro y el de tus hijos si los hubiera. Entonces, si ya has preguntado, si ya has tratado de distintas formas de saber qué le pasa a tu esposo y sabes que algo pasa y que además es un algo que no es bueno, ya después de 5 meses, mi opinión, tú por supuesto, Maggie, sabes que en este programa cada quien hace lo que decide que es lo mejor para su caso, pero lo que yo haría en tu situación sería investigar. Ya sea que yo contrate a alguien para que me investigue, o de qué forma empezaría yo a revisar a lo mejor los recibos telefónicos, el estado de cuenta de la tarjeta, etcétera, para investigar qué está pasando. No solo para saber si puedes, en caso de que sea un problema a lo mejor económico, de trabajo de tu esposo, el ver la forma de apoyarlo y de ayudarlo y de que entre los dos puedan encontrar una solución, que vea que no te le vas a hacer ir a la yugular inmediatamente de cómo se te ocurrió endeudarnos, sino que sabes el problema y que por lo tanto puede contar con tu apoyo y ayuda para salir adelante, como se supone que se hace en el matrimonio. O si hay algo más serio que te perjudique, también saber que necesitas protegerte de forma legal para que tú y tus hijos sufran las menores consecuencias económicas, porque de las otras las van a sufrir todas. Entonces, mi recomendación, Maggie, sí sería el que, si por él no puedes descubrir qué está pasando, utilizarás medios alternos. Y ya una vez con la verdad decirle, mira, esto tuve, pero ¿con qué derecho me investigaste? Con el derecho que me da tu ser tu esposa, con el derecho que me da el saber si necesitas ayuda, el que pudieras saber que cuentas conmigo, y por lo tanto te aviso que sé esto y estoy viendo la forma en cómo te ayudo y cómo te sientas querido y apoyado, o porque tengo que protegerme a mí y a los hijos de las consecuencias de las decisiones que estás tomando. Pero tú lo dices con tranquilidad y firmeza, sin gritos, sin amenazas, nada. Es nada más porque tú estás cumpliendo con tu deber, Maggie. Entonces espero que no sea nada tan serio, que nada más sea un hombre muy privado y que sea algo pasajero, pero recuerda que tu reacción, si es algo que no es una infidelidad o algo así, en acogerlo con cariño, si lo que requiere es tu apoyo y tu comprensión y tu compañía. Entonces, no todo tiene que ser malo y negativo y para destruir. Así que espero que luego nos cuentes qué fue lo que pasó. Y si, por supuesto, ya una vez sabiendo la verdad necesitas asesoría, no dudes en volvernos a escribir. Te deseo la mejor de las suertes con toda sinceridad. Y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
Y recuerda, si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero. Digital Media Network. www.frecuenciacero.com.mx. Pioneros del podcast en México.